Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 139. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre deciros que estudio Lightroom, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y que Estudio Lightroom es un estudio de alquiler para fotógrafos aficionados y profesionales. Alquilamos cámaras y alquilamos objetivos. Y me veis un poco dubitativo y nervioso porque tenemos además una invitada que es Mercedes. Hola, Mercedes. Aquí, por aquí.
Hola, ¿qué tal?
Con esa voz ya la hemos liado. Ya tenemos a la mitad de la gente.
Y bueno, y Pera la Regula, pues que es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. ¿Y por qué nos acompaña Mercedes? Pues porque hoy estamos a miércoles, haremos un par de programas de preguntas, ¿vale? De preguntas de oyentes. Y nos acompaña Mercedes, grabaremos un programa también de la semana que viene para que nos explique un poco sus experiencias profesionales como modelo, pues como modelo profesional. Iba a decir tu edad y todo, pero bueno, lo dejaremos para...
No.
Para el próximo episodio y eso. O bueno, diremos que tienes experiencia y que nos expliques un poco tu bagaje y...
Y eso, y, ya, sí. Ya tenemos una introducción primero. De morritos.
De morritos.
Vale, como siempre, o sea, no será una entrevista pues cerrada y eso, sino que bueno, un poquito de conversación, ¿no? Entre los tres y que podáis conocer pues la situación de un modelo realmente un
otro, profesional. Otro punto de vista, o sí. Sea, siempre estamos hablando desde la visión del fotógrafo, uh-huh. Pues bueno, un poco ver desde la visión de la modelo en qué se encuentra en las sesiones.
Ya nos diréis qué os parece dentro de un par de programas, que lo escucharéis, pero ahora queríamos dejar el cliffhanger, ¿se llama?
Sí. Sí.
¿No? De las series ahí
pam.
Para que estéis.
Bueno, hemos hecho un poco de spoiler.
Bueno, pero ya está
de
bien.
Que va a ir, pero bueno, eso está bien.
Muy bien.
Hemos explicado el final.
En cualquier momento, Mercedes, si quieres en estos dos programas, puedes interrumpirnos y eso, pues sin ningún problema.
Sí, si quieres hacer alguna frase, algún comentario, pues, creo que tu voz resaltará sobre las nuestras.
Es muy posible.
Como más líder.
Ya miraré las ondas y las regularé un poquito, pero sí, me parece que será un pelín más aguda, por lo menos que la mía, porque la tuya aún es aguda.
Sí, la mía es aguda.
Muy bien, pues nada, como os decía, o no sé si lo he comentado, pero este programa y el siguiente pues haremos preguntas de los oyentes que se han ido acumulando desde el agosto, que llevamos todo el agosto pues haciendo estos programas especiales. Y empezamos con Sergio Fernández, que nos dice: hola Fran y Pera, me llamo Sergio y os sigo desde hace tiempo. Vuestro conocimiento es enorme y estoy aprendiendo muchos detalles interesantes con vuestros podcasts. Se agradece que seáis tan transparentes compartiendo información. Me interesa la fotografía e-commerce es complicado tener buena información al respecto. Voy aprendiendo cosas con la práctica y tengo dos preguntas principales sobre este tema. Bueno, lo corto aquí un momentito por comentar. A ver, es complicado encontrar buena información al respecto. La fotografía e-commerce no deja de ser fotografía de bodegón.
Sí,
de toda la vida.
Es, básicamente es bodegón. Bueno, es, depende de lo que quieras vender, claro.
O de producto, ¿no? Porque,
sí,
porque
es al fotografía final, el fondo de blanco, producto. Pues, incluso podríamos decir que en algunos casos es fotografía de moda, porque cuando estamos hablando de complementos, aunque sea fotografía de producto, muchas veces se utiliza modelo.
Yo diría
entonces
que
depende.
Al final, fotografía de e-commerce es una fotografía mal entendida de baja calidad, pues para web.
Pero no es verdad, no tiene que ser de mala calidad,
es todo lo contrario.
Lo que pasa es que normalmente cuando alguien hace una web intenta reducir costes en la fotografía, cosa que es bastante contraproducente.
Sí, bastante equivocado. Claro, siempre somos los del gremio los que nos quejamos.
Exacto, lo que sí que ves es muchos tutoriales de cómo hacer tus propias fotografías con el móvil para hacer un e-commerce. Ese quizá es el error.
Sí, que bueno, estoy de acuerdo que se podría llegar a hacer cosas interesantes con un móvil, pero precisamente buenas fotos para producto es un poco complicado.
Va a ser como complicado.
Bueno, sigo leyendo el resto del mail y así entramos en materia.
Vale, no, saldrán los del iPhone 6 o 7, ya no sé por cuál van, diciendo que hacen unas fotos maravillosas.
Es que hacen unas fotos maravillosas, pero...
Sí, tú porque lo tienes.
Claro.
Yo sigo con mi Android Samsung, que va muy bien, aunque me quedo sin memoria cada día.
Bueno, dice, por un lado me gustaría conseguir el blanco puro, nos dice el RGB a 255, directamente en la foto principal, sin tener que editar mucho en Photoshop. Es relativamente sencillo conseguirlo en el fondo o en el plano vertical, pero difícil conseguirlo en la base del objeto sin sobreexponer el artículo y conservando la sombra. Imaginaros una toma desde arriba en picado a 45 grados de un objeto. Para explicarme mejor, cambiemos de escala y supongamos una modelo en un estudio. Me interesa conseguir el blanco puro en la zona de los pies. No sé si lo que intento es posible directamente en cámara o por lo menos aproximarlo mucho.
A ver, claro que es posible.
Sí.
O sea, si tú consigues reproducir un color, tienes que poder reproducir un blanco. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿El papel que pones estás segura de que es blanco?
Claro.
255, saturado todos los colores. No, no lo es. O sea, el blanco del papel es el blanco más blanco que vas a encontrar. Pero un folio no es blanco puro. Si quieres un blanco puro, deberías coger papel fotográfico brillo. Es el único que tiene blanco puro.
O el que más se aproxima al blanco puro, porque no lo será
claro,
al 100%.
Si el papel es ligeramente poroso,
ya está absorbiendo luz.
Está absorbiendo luz. Y como absorbe luz, no puede reflejar toda la cantidad de luz que recibe y por lo tanto nunca va a ser blanco puro. O sea, vas a conseguir el blanco que tenga el material que es blanco y probablemente no sea el 100% blanco.
Claro.
Así que plantéate eso. Si realmente quieres tener un fondo absolutamente blanco, solo tienes una opción en la base y es coger una mesa de bodegón con un metacrilato traslúcido blanco y ilumínalo por debajo. No para reventarlo, sino simplemente para que brille lo suficiente para como que para que sea blanco puro. Para eso están las mesas de bodegón.
No es, yo os diré que no es fácil. Nosotros mucha prueba en el estudio y tal. Y claro, las ventanas tienen que ser perfectas, tienes que iluminar todo lo que es la curva.
Además, de todas formas, el blanco absolutamente en la base no tiene mucho sentido, porque si le eliminas absolutamente toda la sombra,
va a confundir con la página web,
va a parecer que esté flotando. Sí. Eso con una modelo, si quitamos la sombra de los pies, se ve flotando, no tiene ningún sentido. En un producto puede ser interesante. Bueno, cuando nos piden fotografía de producto, a los fotógrafos nos suelen pedir fotos para recortar. Ellos llaman para recortar porque asumen que muchas veces no se va a conseguir el blanco. Y como no se va a conseguir, tiene que ser lo más contrastado el motivo para que se pueda seleccionar y sustituir el fondo por un fondo blanco. Si lo haces bien, no tienes ni por qué sustituir el fondo por un fondo blanco. ¿Yo qué utilizo en muchos casos que quiero hacer un bodegón? Utilizo una mesa de IKEA, aunque quede muy mal decir marcas, pero es verdad. Tiene una mesa blanca, brillante.
Que tiene brillo, sí.
Que tiene un brillo muy bueno, porque es un blanco muy puro, porque es muy parecido al papel fotográfico brillo color. Y la utilizo como base. De entrada, porque me sirve para dos cosas. Una, para reproducir un blanco puro, porque a nada que le da la luz brilla, y como brilla se ve enseguida blanco puro. Y luego porque me genera la sombra, en vez de ser una sombra negra, es una sombra de reflejo y queda mucho más bonito. En el caso de que me pidan eso. Si no me piden eso, hay que hacerlo con una mesa de bodegón.
Sí, la segunda parte de la pregunta creo que tiene que ver con ello. Dice, otra consulta al respecto. Es un dilema que tengo con la sombra de los artículos. ¿Cómo se suele entregar al cliente? A mí me gusta mucho más dejar un poco de sombra, reflejo en la base del objeto, porque lo sitúa en un plano y no parece que esté flotando.
Eso.
Pero
pues
entiendo que para catálogos, por ejemplo, el típico panfleto del supermercado, los artículos no llevan sombra porque así es más sencillo maquetarlos. Claro, efectivamente son cosas distintas. En un catálogo es un PNG, es una imagen PNG que se recorta directamente y se mete.
Eso es lo que te decía, que es para recortar. Pero normalmente las cosas que son para recortar no suelen ser cosas que apoyas en una mesa. Una camiseta sí que es para recortar. ¿Por qué? Pues porque normalmente la lleva puesta alguien. Si está en el aire y está con una percha, pues sí que tienes que recortar. Unos zapatos, no, los zapatos igual. Los zapatos igual, sobre todo cuando los ves en un plano de 45 picado, ¿no? Porque tienes que ver el motivo ligeramente desde arriba. Nunca se hacen planos totalmente rectos del calzado, se hacen ligeramente picados. Entonces, bueno, si iluminas recto no hay sombra. Si la luz está totalmente recta no hay sombra. Tú decides dónde metes la sombra, ¿eh? O sea, es que eso depende de la posición de la luz. Y luego de la dureza de la misma, la sombra será más densa o menos densa.
Muy bien, Sergio, pues bueno, él acaba diciendo, os propongo, si podéis y os parece bien, hacer un podcast solo de fotografía de producto. Ya nos hemos alargado 5 o 10 minutos con esto.
Hicimos uno, sí.
Lo que pasa es que, bueno, tan específico como esto de la sombra y todo esto, en principio no, o sea que lo podemos retomar y hacerlo.
Apuntado.
Dice, creo que se minusvalora un poco esta disciplina en general, tanto en el mundo fotográfico como por el cliente que lo contrata. Es lo que comentábamos al principio.
Es muy sencillo. Al final, la mayoría de gente menos valora el trabajo que no hacen.
Sí.
O sea, si alguien no ha hecho nunca este tipo de fotografías, le parecerá que es una fotografía chorra. Si alguien no ha hecho nunca una boda, le parecerá que una boda es una fotografía chorra. Y si alguien nunca ha hecho foto de moda, pues le parecerá que es una fotografía chorra. O sea, al final es lo de siempre. O sea, hablar mal de lo que hacen los demás y hablar bien de lo que hace uno. No. No hay ninguna fotografía chorra, ni ninguna fotografía que se pueda minusvalorar solo por el hecho de que se paguen peor. porque la complejidad técnica existe igual.
Muy bien, Sergio, pues nada, muchísimas gracias por el tema y por supuesto que lo retomaremos y de hecho alguno de los cursos que hacemos en vídeo y eso irá sobre este tema.
Sí.
Haremos uno general y luego monográfico sobre cómo iluminar bolsos, cómo iluminar zapatos, que pero sí que has trabajado bastante ese tema y eso.
Sí, sí.
Y bueno, lo podréis ver en
Y en por ejemplo, en los bolsos es bueno tener como mínimo un reflejo, un reflejo para que se vea la forma que tiene por debajo, porque si no, no se ve. Ajá. Cómo cae. O sea, lo importante en un bolso es ver cómo cae colgado en un hombro, pero sin tener un hombro. O sea, hay que colgarlo, hay que rellenarlo, hay que darle forma, que quede bien. No es fácil. Los bolsos es un tema
delicado. Laborioso, además, también.
Sí, porque, por ejemplo, con zapatos, los zapatos son muy fáciles. El único inconveniente que tienen los zapatos es que hay que poner, por ejemplo, si son sandalia, hay que poner una percha especial que hay para zapatos, que es de metacrilato transparente, y hay que ir pasando todo como si estuvieran un pie. Hay incluso pies de metacrilato y luego hay que borrarlos. Luego hay que borrar y para que queden las correas como en el aire. Eso da un trabajo de Photoshop del copón.
Es un tostón, sí. Muy bien. Y tú estarás de acuerdo, Mercedes, que los bolsos hay que lucirlos, ¿no?
A ver, que cuando toque la foto de bolsos ya los pongo yo, que tengo una colección.
Ah, sí, sí. Mercedes hace colección de ropita. Ella es muy
zapatitos.
Fashion victim.
Pues estupendo.
Damos fe por los modelitos que nos trae a los cursos, que los va cambiando constantemente.
Sí.
Además me avisa,
repites, ¿eh?
Le digo, este sábado tenemos taller, ¿te vienes? Y me dice, sí, porque me he comprado no sé qué y quiero ponérmelo.
Y lo quiero estrenar, por supuesto.
Claro.
Muy bien, perfecto.
Estrena ropa en nuestros talleres, o sea que...
Muy bien, pues seguimos con Manu, que nos dice, buenas tardes, mi nombre es Manu y descubrí vuestro podcast en agosto, a raíz de un intercambio de títulos con una aficionada perteneciente a un grupo de quedadas que tenemos organizado. Durante este mes casi me he puesto al día, seleccionando por el título, claro. Vale.
Porque, vale. Porque bueno, si pero no, eso es hacer trampa, ¿eh? Porque si no,
dice,
te tienes que chupar unos
cuantos. Dice, interesante el curso de composición por lo anticlásico de las explicaciones y sobre todo por la didáctica de los comentarios sobre imágenes reales de aficionados. Dejo un par de ejemplos para que Pera las destroce y así poder avanzar en fotografía.
¿Cómo te conoce ya?
No, hombre,
que,
no.
Ya lo sabe.
A ver.
Las dejo vía email porque no tengo Facebook. No sé si servirá el medio y tanto que sirve. Yo las dejo colgadas en nuestra web, ¿vale? Y ahora las vemos aquí en pantalla para que te las comente.
Ostras, la del casco me recuerda a los cascos estos de los que hacen saltos por encima de las motos, como muy yankee. Sí. Y luego, por las flores es hindú. Parece un... no sé qué es. Pero bueno.
Es un paño de estos... de ropa, pero tampoco sé si es un mantel o un paño para...
Bueno, es curiosa. Como foto es curiosa. Vamos a decir que curiosa es...
yo no te sé
el
decir
motivo
qué
no me queda
decir,
claro porque no me cuadra, no es que pretenda destrozarla, pero no me cuadra el casco con el la pashmina o lo que sea esto que hay aquí. No me cuadra, no es como
ser América contra
bueno, bueno claro, a ver, no. Podría tener la única interpretación que veo así como un poco arriesgada sería decir es casi no sé.
Que es motorista, ¿no?
Sí, parece. Pero bueno, que son como dos generaciones, ¿no? El motorista que pasa de todo y además tiene el casco hecho una mierda, todo rascado y todo así.
Ya
y
está,
luego
está,
la mamá que el tío deja el casco donde le da la gana. No. No, la verdad es que es curiosa. No me esperaba esta foto, sinceramente.
Bueno, la siguiente... Ya nos dirás, ¿eh? ¿Qué querías decir con la del casco y el...?
Esta sí. Esto es otra historia.
Sí.
Esta ya me gusta mucho. Me gusta mucho porque... Mira, ¿sabes qué me recuerda esta fotografía? No sé cuántos años tienes, pero si eres de una quinta parecida a la mía, cosa que dudo, yo tengo 50 tacos ya, estoy ya viejete, me recuerda sobre todo la zona central a la peli Encuentros en la tercera fase.
¡Ostras!
Esto de aquí. Que se ve cómo salen los hombrecillos y se ve la luz de fondo y son siluetas perfectas, ¿no? El resto me parece muy chulo. O sea, el movimiento que hay de las luces laterales, el jugar con esto, me parece fantástico. Además, el punto de fuga es muy claro, todas las líneas llevan al centro, llevan a las figuras. A nivel de composición me encanta. El blanco y negro está muy conseguido porque está muy bien contrastado, incluso en la silueta más rota que es la central, que parece una chica. La verdad es que este es el tipo de fotos que a mí me gustan para decorar, ¿sabes? O sea, para hacerte pensar un poco, ¿no? Solo te diré una cosa, solo una, muy sencilla. Me sobra bastante el lado izquierdo de la foto, ¿vale? O sea, esta foto cortada a la mitad del lado izquierdo tendría mucha más fuerza porque los puntos de fuga serían más extremos. O sea, cortar justo donde está el punto de fuga. No, más atrás, Fran.
Es que no sé cómo
cortarlo aquí. Cortar por aquí. Vale, o sea, cortar... Vale. ¿Ves la línea superior que se acaba y vemos un espacio muy ancho en el lado izquierdo? Pues justo ahí. Entonces llevarías toda la atención al centro, pero desde un punto fuerte, y yo creo que tendría más fuerza.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Manu.
O sea, pero me tienes que aclarar lo del casco, ¿eh?
El casco, sí.
Yo quiero saber qué buscabas.
Bueno, y nada, aquí tenemos un... Seguimos con Aaron. Déjame ver un momentito otra cosa. Vale. Aaron Nadal. Vale, que le dice: buenas tardes, Frank y Pera. Antes de nada, disculpad por la longitud de este mensaje, ya que creo que me quedará probablemente demasiado largo. No tengáis prisa, id leyéndolos a medida que podáis o pedidme un resumen. Llevo 135 episodios pensando cuando llegue al último les escribo. Y claro, se me juntan muchas cosas que decir.
Oye, no vas a llegar nunca al último, menos mal que has empezado ya.
No, seguiremos. La primera es que acabo de ponerme al día con vuestro podcast después de un mes de agosto intensivo y ahora me pregunto qué va a ser de mi vida. No puedo esperar al viernes, tengo el mono.
Ah, vale, eso está bien.
Eso está bien, sí. Dice: y es que yo también he sido uno de esos frikis que se escuchan casi una decena de capítulos cada día. Uf, os escucho más que a mi madre y a mi novia juntas. Muy bueno esto.
A ver,
muy
bueno, si quieres un consejo...
No lo digas por ahí esto.
Ahora que no nos escucha ni tu madre ni tu novia... Escucha más a tu madre, porque son más pesadas normalmente cuando quieren decir algo.
¿Dónde te has metido? Espera.
No, sí, lo tengo clarísimo. O sea, madre no hay más que una. Y a ti te encontré en la calle. Hostia, eso lo decía mi padre, creo. Sí. Bueno.
Yo lo había oído también.
Sí, ahí. A la madre, tú. Y cuando no esté la madre, entonces a la novia. De todas formas, vas a mandar poco. Con madre y novia no mandarás nada.
Muy bien, nos dice: pero es que con vuestra compañía se me ha hecho mucho más llevadera las jornadas estivales de trabajo. Yo te entiendo, porque yo escucho podcast muchos años y la verdad es que entretienen muchísimo, muchísimo. Gracias a vosotros, tengo que reconocerlo, os encontré por pura casualidad cuando el resto de podcasts que escucho hicieron el parón de verano. He empezado a interesarme por la fotografía y con vuestros discursos, monográficos, respuestas y cursos habéis alimentado tanto mi nivel de conocimientos como mi ansiedad por hacerme con una cámara, que todavía no tengo, y salir a recorrer mar y monte en busca de un instante que capturar. Tened por seguro que en cuanto liberéis la plataforma de cursos online, me uniré a la lista de alumnos. Quizá después no encuentre todo el tiempo que quisiera para realizar los cursos, pero creo que 15 euros al mes es un precio más que justo por todo el tiempo y el conocimiento que nos regaláis a través del podcast. Oye, muchísimas gracias.
Pues gracias. Podemos usar tus frases como motivo publicitario al final.
Muchas gracias.
Vamos a tener que usarlo.
Porque te digo que emociona y todo, pero bueno.
Da buen rollo. Porque,
sí, porque es tú, que realmente cuesta
esfuerzo.
Nosotros
llevamos ya más de un año y medio haciendo podcast.
Y sabes que le llega...
Y hostia, que la gente te lo agradezca así, es cojonudo.
Es que directamente, Aaron, no habías empezado, por lo que entiendo, no sabías nada de fotografía, con lo cual, vamos...
Todavía es mucho más de recibo el pensar que puedes aportar a alguien y le estás incrementando su inquietud por el mundo de la fotografía. A mí me parece ideal. Yo siempre lo he dicho, o sea, yo llevo mucho tiempo dedicado a intentar difundir la fotografía como un medio de creación artística, sea profesional o no, da igual, es simplemente para ti. O sea, puedes intentar buscar en la fotografía algo que te llene a ti de otra forma, ¿no? Y eso para mí es fantástico.
En cuanto al contenido del podcast, creo que sencillamente sublime. Episodios cortos pero directos. Tratáis temas que interesan a profesionales de la materia, pero presentándolos de una manera que nos entendemos hasta los más novatos, ayudándonos a progresar. Además, tenéis una virtud enorme y es que engancháis.
Menos cuando hablamos de la cutancia.
Sí, hostia, ahí yo...
Ahí se me fue la pinza. Y además me perdí, intenté
lo tengo que volver a escuchar.
Simplificarlo mucho y yo creo que fue peor.
Es que es... Bueno, yo diría que es complejo.
Es que
pero
me acuerdo, es que ese capítulo idea. Tengo atravesado.
Por otro lado, tengo que reconocer que trabajo como informático, así que me siento muy identificado cuando Pera hace alusión a algún término o concepto del mundillo. También entiendo lo perfeccionista que es a la hora de utilizar términos, aportar datos exactos o encuadrar las fotografías. Sin embargo, se me escapa por qué, a pesar de ello, todavía no se ha parado a recontar la cantidad de talleres y alumnos que lleva a sus espaldas. Muy
pereza,
mal, Pera.
Pereza. De verdad, me da mucha pereza. Además, hay una parte que debería haber hecho el recuento Fran, sí, y pasa de
y
todo.
Yo no lo he hecho todavía.
Porque en los talleres tenemos desde hace dos años, sí, está llevando la gestión, cierto, Fran, y yo te lo juro que no sé cuántos.
Bueno, nos pone aquí la carita sonriente, ¿eh? Por supuesto, es una broma. Y muchas gracias por enviarlo, a ver si así nos animamos. Y ya acabando, dice, bien, si me lo permitís, para terminar me gustaría pediros recomendación. Ahora que ya tengo algo de idea sobre qué buscar y cómo usarlo, creo que voy a hacerme con una cámara réflex. Me apetece empezar a manejar todos esos parámetros de los que me habláis, y que mi móvil no me permite gestionar. ¿Cómo veis una Nikon D5300 para empezar?
De puta madre.
Sí, es lo que iba a decir yo también. Dice, ya sé que estáis más familiarizados con Canon, pero las de baja de esta marca no me parecen tan completas como las de Nikon. Bueno, por gustos a mí me gusta más Nikon, pero vamos, es que cualquiera de ellas.
Da igual. O sea, la cámara no hace bueno al fotógrafo, eso lo he dicho muchas veces, es el fotógrafo el que hace bueno una cámara. Uh-huh. Y hoy en día ninguna cámara está lejos en cuanto a capacidades. ¿Vale? Es mucho más fácil que sea el fotógrafo el que se quede por detrás. O sea, es así. Uh-huh.
Dice, el caso es que tengo un presupuesto de unos 700 euros y había pensado invertirlo en esta cámara con el pisapapeles. Más el 50 de Yongwoo. Más algunos accesorios, tarjetas, bolsa, trípode. Sé que las lentes son un poco pobres, pero creo que me permitirán dar mis primeros pasos y descubrir hacia dónde quiero ir. Mira, ¿cómo lo veis? Si acepta sugerencias. Muchas gracias de antemano.
Yo lo expliqué una vez, hace muchos años, en un viaje que fui a Cuba. Yo tenía muchas ganas de... Yo entonces todavía era ejecutivo de una multinacional de consultoría. Y entonces, bueno, fue como una desconexión, ¿no? Y me llevé la cámara barata, ¿eh? Y me llevé la cámara barata con un pisapapeles. Uh-huh. Yo solo he ganado un concurso en mi vida. Y fue con una foto hecha con una 300D con el pisapapeles. O sea, bueno, solo he ganado uno, pero solo he participado en uno. O sea, no.
Ya te has retirado.
Sí, claro, me retiré. O sea, automáticamente digo, gano, me retiro. Entonces digo, ¿para qué voy a presentarme más?
Me tienes que enseñar la foto, que no
sé si es la del malecón de La Habana.
Ah, vale.
¿Vale? Vale, que es un tío que hay una ola enorme, porque había un temporal, y es un tío que va en bicicleta y una ola se le tira encima. Entonces, claro. Da igual, o sea, la única diferencia que vas a encontrar de un objetivo a otro es que, bueno, se va a ver mejor a un tamaño mayor, pero para que tú descubras
la fotografía
vas sobrado. Además, piensa una cosa, lo que decía Carter Bresson, o sea, si no tienes fotos lo suficientemente buenas es que no estás lo suficientemente cerca.
Cierto.
Y un objetivo malo estando cerca se va a ver bien. El problema es cuando quieras hacer cosas. Por ejemplo, si dices, es que a mí me gusta mucho hacer paisajes, digo, pues enseguida le vas a encontrar el tope a ese objetivo. Pero si a ti lo que te gusta es hacer foto urbana, retratos y tal, te va a durar mucho.
Muy bien, y nos dice, con esto termino, seguramente muchas cosas se me queden en el tintero, pero creo que ya es suficiente por hoy. Algún día os volveré a escribir. De nuevo, daros las gracias. Me quito el sombrero, sois fantásticos. Un fuerte abrazo.
No, gracias a ti.
Aaron, muchísimas gracias a ti, que nos suben el ánimo, no sabes cómo.
Sí, no. Además, agradecemos muchísimo estos comentarios, sí, sobre todo por el hecho de que realmente eso es el objetivo que tenemos en este podcast, y es generar una cultura fotográfica accesible a todo el mundo, o sea, que todo el mundo sea capaz, o sea, cuanta más gente haga fotos, más aprendemos todos,
Muy bien, y hasta aquí este programa lo vamos a dejar, porque nos quedan algunas preguntas más que las dejaremos para el viernes. Como siempre os digo, si os gusta el contenido de nuestro programa y queréis echarnos una mano, pues lo mejor que podéis hacer es ponernos una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox, que es lo que nos da visibilidad y así llegará más gente. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa.
Hasta la próxima.
Hasta luego.